vamos a hablar sobre esto, ¿no? Sobre la calidad de atención a los pacientes, porque finalmente eso es lo que, ese es el termómetro, ¿no? De cómo está realmente nuestro, o uno de los termómetros de cómo está nuestro sistema de salud. Está con nosotros el señor Marlon Castillo, que es el representante de la Red Peruana de Pacientes y Usuarios del Sector Salud. Bienvenido.
Buenas tardes, Nicolás. Gracias por la invitación. Y como ves, ese es el termómetro que tú decías de lo que es el sistema de salud en nuestro país. Personas que no son atendidas de manera adecuada, personas que a veces tienen que esperar 3 o 4 meses para recibir una cita en el Seguro Social, o personas que van a farmacia y no encuentran el medicamento que le recetaron. Y peor aún, a veces les cambian el medicamento solamente porque para no o evitar que se conozca el desabastecimiento que hay, ¿no?
Ahora, ¿cómo forman ustedes esta Red Peruana de Pacientes?
La Red Peruana de Pacientes se forma en el año 2008 precisamente por los diversos problemas que hay en el sector salud, ¿no? Actualmente tenemos 34 organizaciones a nivel nacional, tenemos un portal web y además forman parte de la Red Peruana de Pacientes colectivos de personas con diferentes patologías que hacen vigilancia social en el tema de medicamentos, en el tema de atención.
Pero está formada esta red básicamente por pacientes, por gente que tiene a personas en atención.
Así es, personas que con cáncer, personas con TBC, personas con lupus, personas con enfermedades raras, personas con diferentes patologías.
Es decir, pacientes que no van eventualmente, sino gente que tiene que estar sometida a una atención.
Así es, sobre todo pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Que es lo que más requieren de medicación y atención permanente, ¿no? Y son aquellas que sufren diariamente. Ahora, también son usuarios, porque en algún momento cualquier persona puede ser, claro, usuaria del servicio de salud. Entonces, es pacientes y usuarios. En la actualidad estamos, por ejemplo, realizando una tarea en el Congreso de la República para la reglamentación de la ley de los pacientes y usuarios, que está aprobada, pero hace más de un año está sin reglamentación, por ejemplo.
Sí, ¿no? Vamos a regresar, señor Castillo, un minutito al centro de Lima, donde está Erika Arrado. Hace un momento una señora tuvo un accidente porque hay un buzón sin tapa, ¿no? Adelante, Erika, por favor, te escuchamos.
¿Qué tal, Nicolás? Así es, muy buenos días. Nosotros continuamos en el cruce de la avenida Nicolás de Piedra con el Girón Lampa, precisamente en donde esta señora de aproximadamente unos 7 meses de gestación tuvo un accidente ya por poco y cae en este buzón sin tapa que se ubica en la intersección de los Girones. Como indicamos, pues ya tenemos conocimiento del nombre de la señora. Ella es Clara Manco Chumpitral, de 37 años. Ella se encontraba transitando por esta zona con su menor hija y pues de 13 años y un pequeñito de 4 años. Ellos están muy asustados, Nicolás, en estos momentos. Hace apenas unos instantes acaba de llegar una ambulancia que está prestándole ya los primeros auxilios, están examinándolas y en unos minutos más estarán decidiendo a qué hospital la van a llevar. Sin embargo, la pequeña nos ha pedido pues que hagamos un llamado a su padre, Miguel Castillo Lavierre, para que pueda comunicarse con ella. Está intentando llamarlo, por favor que se comunique, porque estamos asustados en estos momentos. Ya acaba de partir entonces la ambulancia. Lo más probable, Nicolás, según lo que hemos podido conversar pues con los paramédicos, es que la lleven al Hospital Arzobispo Loaiza. Eso es lo que vamos a constatar en unos minutos más. Sin embargo, recalcar el peligro que constituye este buzón sin tapa aquí en el cruce de la avenida Nicolás de Fierola con el Girón Lampa, en donde hace pues unos 15 minutos una señora embarazada, Clara Manco Chumpitá, tuvo un accidente por poco y cae por completo en este buzón. Ella tiene 7 meses de gestación y está siendo ya en este momento trasladada a un hospital cercano. Informó Erika Rado, Radio Exitosa.
No, muchas gracias, Erika. Yo insisto con el llamado al señor Miguel Castillo, su esposa Clara Manco Chumpitaz, que tiene 7 meses de embarazo y que iba en compañía de sus 2 hijos, tuvo un penoso accidente, se cayó en un buzón sin tapa. Felizmente no se cayó completamente, pero se ha golpeado, está siendo trasladada aparentemente al Hospital Loaiza. Sus hijos están tratando desesperadamente de comunicarse con usted, señor Miguel Castillo, donde esté, llámenos acá a Radio Exitosa para darle la información. O vaya usted para el Hospital Loaiza. 251-9422 467-4499. Tenemos llamadas en la línea. Estamos hablando de la situación de la atención en los hospitales de la red de salud de los hospitales de las Fuerzas Armadas, de CISOL, de donde esté usted, llámenos y díganos qué está pasando. Adelante.
Hola, Buenas tardes, aló.
Buenas tardes, escuchamos.
El señor Lucas, sí. Mire, eso voy a comentar sobre las tapas de los buzones que roban.
Claro.
Eso no es extraño, señor, de que hayan robado una tapa en una calle en Lima. De eso hay mucho, señor, en todo Lima. Así que no es extraño que se hayan robado una tapa. Eso debe ver cada alcalde de su zona, no sé qué. Eso es un peligro para todos, niños, mayores, ancianos, para todos. Eso no es extraño. Acá no tienen cuidado de nada las autoridades, señor. Muchas gracias.
No, gracias. Habría que ver de qué es el buzón, ¿no? Si es de teléfono, si es de electricidad, si es de control del desagüe, o sea, de CEAPAL. Pero en fin, tenemos otra llamada en la línea. Adelante. Sí, adelante, por favor. ¿Qué pasó? Ahí viene la llamada. Estamos hablando de la situación de la atención en los hospitales. Escuchamos, adelante.
Sí, buenos días, señor Lucas.
La escuchamos. ¿De dónde nos llama usted?
Estoy llamándole de la Panamericana Norte, del kilómetro 20.5 de la Panamericana Norte. Le estoy llamándole para suplicarle, para implorarle a los señores que dirigen el seguro de los empleados, que están acá en el Hospital Molina, a los asegurados. El Hospital Molina no da ningún servicio. Están los señores trabajadores cruzados de brazos. Señor, yo estoy delicada desde hace un mes con el estómago flojo. ¿Usted cree que me anda una pastillita de 10 céntimos siquiera para yo curarme? Señor, estoy desesperada, preocupada, no sé a dónde ir, porque ahí todo es problema, nadie le quiere.
Este es el hospital de comas del que usted me habla,
sí,
señor.
Marino Molina.
Marino Molina.
Marino Molina. Por favor, que haya inspección, que haya alguien que venga. ¿Por qué nos tienen abandonados? Mire usted, estamos en el kilómetro 20, ese está en el kilómetro 21 más o menos. Mire usted, no es posible que una persona delicada de acá diga, bueno, váyase a Sabogal, de aquí a Sabogal, señores, casi 2 horas.
Sí, pues es increíble. Además,
oiga,
se supone que lo que usted tiene debería ser en principio una dolencia menor que debería,
claro,
ser atendida,
señor.
Ahí, ¿no es cierto?
Claro. Señor Lucas, yo sé que usted es la voz, usted es quien nos va a defender, señor Lucas. Estoy muy contenta de que usted esté ahí.
No, muchas gracias.
De exitosa. Yo no sabía a dónde dirigirme, quería irme al canal 2 y todo. Pero señor, yo he tenido una serie de caídas, incluso cuando me dio el infarto, me mandaron hasta Bogal. Me he dado 2 veces el infarto. Ese hospital, señor, no vale para nada, señor. Se lo suplico, pueden ir, verificar que haya, dónde está la ministra de la salud.
Sí, sí, muchas gracias por llamar, señora, y muy apenados por lo que está pasando, y que lo que pasa esta señora lo pasa demasiada gente, entonces yo creo que mucho discurso, pero que hay que enfrentar la realidad, y la realidad se mide, como se dice en términos futbolísticos, en la cancha. O sea, no son los discursos ni las buenas intenciones, sino es la realidad que vive la gente cuando necesita atenderse y busca atención. Y estas son las cosas que pasa. Tenemos más llamadas en la línea. Adelante, por favor, escuchamos.
Aló, señor Lucas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Quería preguntar yo, ¿cuánto está gastando el Seguro Social para hacer la propaganda que hace? En vez de ocuparse la señora Bastigo, porque es pura mentira que sale en la televisión, en fin, donde haga propaganda. En Alcántara, pongamos, mi hermana viene desde septiembre siguiendo una cita para neurología hasta ahorita. No sé si no hay neurólogo, lo único que me dicen que no hay cita. Yo sugerí la vez pasada a la señora Bacigo que tengo yo de un paciente psiquiátrico. Y no puede ser posible que yo tenga que ir con mi paciente todos los meses a recibir su medicina. Él a veces no quiere salir de la casa. Entonces, ¿qué? Y a mí sola no me quieren a veces entregar. ¿Por qué no dan? Si dan para 3 meses, señor. Yo digo, ¿por qué no dan todas las medicinas completas? Tenemos que gastar tiempo, pasaje, que no tenemos...
Este es el Hospital Carlos Alcántara, es el de La Molina, ¿no es cierto?
Claro, eso es. En todo, porque el otro es de salud mental, de que también le estoy hablando, porque es otra paciente que tengo. Uno es para para los nervios, o sea, medicina salud mental que psiquiatría. Ahí hay que ir a pedir uno misma cita. Pudiendo darles el mismo día que lo atienden al paciente la cita, tenemos que volver al otro mes que nos den cita. Y de ahí todos los meses con el paciente ir a recoger la medicina. Entonces yo me pregunto, es que los enfermos psiquiátricos son muy, muy susceptibles de cualquier cosa. ¿Por qué no llamamos también, como hacemos para medicina general, llamar por teléfono? Es una sugerencia que yo le he dado, y por favor, si usted se pudiese acordar para que le diga a la señora.
No, pero
la
claro.
Vacío, ¿no?
Claro que sí.
Entonces,
porque
es esa... le vamos a agradecer. Y para mi hermana en Alcántara, que no hay neurología, hace de septiembre. Entonces, yo me pregunto, la plata que se gastan en televisión, todo está bien. Si estuviese todo bien estaría, pero es mentira lo que dicen. Gracias.
No, gracias. Sí, yo creo, yo entiendo, los directivos de salud, encabezados por la doctora Figo, lo que quieren es cambiar la situación en la salud, cambiar la imagen de salud, es una buena intención. Ahora, el problema es que no basta con hacer una campaña publicitaria, ¿no es cierto?, con avisos diciendo las mejoras que hay, si es que los pacientes no están sintiendo en carne propia las mejoras, porque eso de repente va a terminar siendo contraproducente. O sea, a mí me parece bien que hagan la campaña, pero esa campaña tiene que ir de la mano con una mejora real de la atención y de la situación de los pacientes, porque si no ocurre, lo que va a provocar es que la gente se va a molestar más todavía.
Así es, ¿no? Y realmente es un caos, ¿no?, el sistema de salud. Estamos en un sistema de salud fragmentado, donde hay el MINSA, el salud, fuerzas armadas y policiales, y donde ni siquiera existen reglas claras, por ejemplo, las guías médicas para atención de personas con cáncer, personas con VIH. Las que, por ejemplo, tiene el MINSA no son las mismas que usa de salud. El peditorio único, por ejemplo, de medicamentos esenciales, ni siquiera es único, porque el salud, por ejemplo, programa otros medicamentos con, claro, terapias mucho más avanzadas. En el MINSA, por ejemplo, se han quedado en el atraso, ¿no?, en algunos casos, ¿no? Y así vemos la salud, que es un caos, es un desorden por completo.
Vamos a ir, señor Castillo, un corte y seguimos, porque vamos a ir hasta el final del programa, hasta las 2 de la tarde, hablando de este tema que yo creo que nos compete y nos interesa a todos, y en algunos casos nos conmueve, ¿no? Porque es duro ver el sufrimiento de algunas pacientes, la señora que llamó hace un rato, ¿no? O sea, no hay derecho que tenga ese maltrato, ¿no? Ya está teniendo un problema con la dificultad que tenga de salud, ya eso la está haciendo sufrir, y encima sufrir por el maltrato, la falta de atención, el que lo pateen para un día, para otro, para la próxima semana, para el otro mes. Pero en fin, de repente yo estoy loco, pero tenemos más llamadas en la línea. Adelante, por favor, escuchamos.
Señor Lucas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Le hablamos de Miraflores, señor Lucas.
Adelante.
Mire, yo pertenezco a Salud de Suárez y Angamos. Me acaban de operar del ojo hace una semana y media. Me derivan a Cisalab. Cisalab me da una consulta, medicina general, para el 20 de este mes, de febrero. Y le digo, ¿y me tienen en febrero? ¿Y cuándo verá el oftalmólogo? Porque yo quiero que me revise cómo he quedado del ojo. Me dice, eso le harán en marzo. Entonces es mentira, señor Lucas, que esto es ahora que se ha firmado un convenio entre Salud y Cisalab, haciendo de que mentiramente le atienden al paciente a los 2 días, a los 3 días. A mí me están citando para un mes que he sido operado hace unos días del ojo, señor. ¿Cómo es posible eso?
No, pues eso no... No, muchas gracias por llamar. Eso está mal, ¿no?
Es lamentable.
Porque el problema es que se pierde el sentido de los tratamientos, ¿no? O sea, que te operan, te tienen que hacer un control a las 48 horas, porque si no, ¿qué sentido tiene un control un mes después? ¿No?
Las personas o pacientes que tienen enfermedades crónicas o que tienen algún tipo de problema en la salud tienen que ser atendidos de manera urgente o inmediata, según lo que indique el médico, ¿no? Hay, por ejemplo, tratamientos que no puede interrumpirse una sola toma de medicamento. ¿Y qué pasa cuando el usuario, el paciente, va a la farmacia y no encuentra el medicamento? ¿Qué toma? Es más, el tratamiento que toma, si es, por ejemplo, 3 pastillas o 4 pastillas y toma 2 o 3, no le va a hacer efecto, porque tiene que ser completo, ¿no? Y también en algunos casos, por ejemplo, en caso de VIH, personas con VIH que son recetados con otro medicamento, le cambian. Como no está este medicamento, te cambia otro medicamento y la terapia no funciona, crean resistencia. Entonces, perjudican peor a la salud de las personas.
Ahora, ¿por qué? Yo la pregunta que me hago es, ¿por qué ocurre esto? Se supone que tenemos muchísimos recursos en este momento como país y deberíamos estar resolviendo estos problemas. Pero, por ejemplo, algo que llama la atención y que tiene que ver directamente con la calidad de atención al paciente es por qué en los hospitales uno encuentra gente que se torció un pie, y gente que se está muriendo por un infarto porque tiene una crisis de coma diabético. O sea, ¿por qué se mezclan pacientes que en realidad buena parte de ellos, no sé cuánto, no tengo esa información, pero yo lo he constatado físicamente, de pacientes que deberían ser atendidos en los centros de atención primaria, en los centros de salud, ¿no es cierto?
Así es, porque no hay un orden, digamos, estamos hablando del orden, y acá hay un tema estructural y un tema de voluntad política también. Se está hablando ahora de una reforma del sector salud, sin embargo solamente se han evidenciado decretos legislativos que ya han sido puestos en el Diario Oficial Peruano, pero que al final no, digamos, transforman el tema del sistema de salud. No, nosotros queremos una salud que realmente beneficie a todos los peruanos, porque la salud es un derecho y no un servicio. En un momento habíamos visto declaraciones incluso del presidente Ollantumala y otros políticos que mencionaban la salud como un servicio, pero más que un servicio propiamente dicho, es un derecho al que todos los peruanos debemos acceder. El SIS, por ejemplo, que no cubre, te afiles al SIS y que luego te dicen, sí, te cubre la operación, pero no hay la inyección, no hay el instrumento para poderte aplicar la operación. Entonces, ¿de qué SIS hablamos? ¿De qué seguro integral estamos hablando cuando realmente no funciona? ¿No?
Claro, el problema es que por más, el otro día estuvo acá el doctor Pedro Grillo, que es el jefe del SIS, y decía que ellos están invirtiendo dinero, incluso haciendo pagos adelantados, pero muchas veces lo que te encuentras es que no hay la capacidad de prestar el servicio por lo que se está pagando, ¿no es cierto?
Así es, no hay la capacidad de prestar servicio.
Sí, tenemos otra llamada en la línea. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes, escuchamos.
¿Aló?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, yo tengo el caso de mi madre en mi salud, que lo estoy viviendo ahorita porque ella sigue internada. Mire, mi mamá cuando llegó al hospital estuvo más de 30 horas sentada en una silla de ruedas y no había camilla por emergencia ni cama.
¿Y dónde ha sido eso? ¿En qué hospital ha sido esto?
En el hospital Almenara. No, y no solamente eso, en los pasadizos se escuchaba a las enfermeras técnicas que favorecían a ciertos pacientes porque decían, no, él es el amigo del doctor no sé cuantito, no, que es el paciente primo de no sé quién, y lo favorecían en las camas, le daban las camillas, le daban las entradas más rápidas, y los demás pacientes que no tenían algún familiar o algo, seguían tirados en los pasadizos. Pero eso no es todo, sino que a mi mamá le han sacado 3 biopsias, 2 del pulmón y 1 del cerebro. ¿Saben lo que me dijeron los doctores? Porque no quiero decir nombres ni nada porque toman represalias contra los pacientes. Me dijeron que habían tomado mal las muestras y simplemente así, nada más, y salió mal el resultado. Primero le tomaron una biopsia al pulmón, que habían tomado mal la muestra. Le volvieron a tomar la biopsia, también salió mal la muestra.
¿Dos veces?
Dos veces, y las dos veces la tomaron mal. Y el médico alegremente me decía, ay, le tomaron mal la muestra. Y era para confirmar si es que tenía cáncer o no en el pulmón, que estaba haciendo metástasis en el cerebro. Luego le sacaron una biopsia del cerebro. Y también tomaron mal la muestra.
¿Pero cómo es posible?
Y esto es algo tan delicado lo del cerebro, porque tienen que hacerle un agujero en el hueso.
Pero por supuesto, son intervenciones invasivas,
sí,
incluso riesgosas.
Y la verdad que yo exploté ahí, le dije a la doctora, pues, que ¿quién saca las biopsias? Le digo, los practicantes, las enfermeras, ¿quién evalúa el personal? Porque son 3 biopsias de riesgo, porque incluso la del pulmón hasta se puede atragantar al paciente. Y me contestaron que no, que bueno, se quedó callado, no sabían qué decirme. Y también comentarles que a las enfermeras no se les puede decir nada, porque si no toman represalias contra el paciente. Es así, el seguro está súper, súper mal. Y hay mucha gente antigua, que son las enfermeras, creo, no sé, que están enquistadas ahí, y la verdad que se necesita una renovación de los cuadros, porque la verdad que no. Mi mamá, si usted viera sus brazos, tiene más de 10 o 15 moretones, porque no le saben sacar las muestras de sangre, ponerle las vías. Sus brazos ya no son color carne, son color morado. O sea, yo le digo, y lo estoy pasando ahorita, le he tenido que volver a ingresar por emergencia, porque a mí me pareció una burla que hayan sacado a mi a mi madre 3 biopsias y no haya resultado, y me querían hacer una radioterapia sin saber qué cosa tenía.
Qué increíble.
La verdad que bien complicado. No,
muchas gracias por llamar, y lamento sinceramente lo que está teniendo que pasar. Y yo insisto, la gente ya está sufriendo, los enfermos con los males que padecen, los familiares, por todo lo que esto implica, y encima ser maltratados.
Es un doble,
¿no?,
dolor.
Es claro, es un doble dolor, ¿no?
Así es. Y aquí vemos un tema, por ejemplo, apuntado, corrupción, ¿no? ¿Cómo es posible que te quieran atender por un tema de familiaridad, por un tema de amiguismos? O sea, ¿y dónde estamos? O sea, ¿cuál es el derecho que tiene el paciente y el usuario para poder ser atendido por la complejidad de,
claro, su salud? Tú no deberías necesitar, claro, de nada de más que del requerimiento. Tengo una enfermedad, entonces vas, te curan, claro, y te atienden adecuadamente.
Vas con tu documento,
¿no?,
de identidad y pasa.
Tenemos más llamadas en la línea. Adelante, por favor, escuchamos.
Nicolás, buenas tardes.
Sí, ¿de dónde nos llama, por favor?
De Piura.
Adelante.
Dos cuestiones. Primero, felicitarte porque has abordado en tus programas dos temas que son sumamente indispensable resolver para poder hacer nuestro país viable, que es la educación y la salud. Con respecto a salud, quisiera hablar. Hace unas semanas estuve en el Hospital Reategui Delgado de Piura y he podido ver, porque acompañé a mi madre, que es una anciana, tuvo un problema, cómo se maltrata a la persona de la tercera edad. Por ejemplo, tienen que madrugar 5 de la mañana para poder obtener un turno, para poder atenderse en medicina general. Luego hay un turno a las 8 de la mañana para personas de la tercera edad. Pero resulta que en esta ventanilla, invariablemente cuando el asegurado de la tercera edad se acerca para pedir la atención, por ejemplo, había un señor que necesitaba atención nefrológica para su esposa, tenía un problema de un riñón y necesitaba ya una intervención inmediata. La respuesta invariablemente durante la mañana es que personalmente estuve ahí dando testimonio, levantando el testimonio, que no había atención, que no estaba la persona, que tenía que regresar al siguiente día.
Pero es increíble, porque muchas veces desplazar a una persona de la tercera edad tiene dificultades, ¿no es cierto?
Claro, ¿no? Y entonces toda la mañana estuve allí, más o menos unas 15 personas fueron atendidas de la misma manera. No hay turno, no se puede atender, regrese mañana. Y al día siguiente probablemente les iban a decir igual. Se acercó el señor de imagen institucional intentando impedir que yo testimoniara lo que ahora te estoy contando, Nicolás, y yo, por supuesto, haciendo valer mi derecho ciudadano, le dije que yo podía estar ahí tomando nota de lo que estaba sucediendo. Luego vino el mismo señor a invitarme a hablar con el director, cosa que no acepté, porque yo dije que iba a publicar eso, ¿no? Ahora me estás permitiendo tu programa dar a conocer.
Todo esto ocurrió, ¿dónde? En el hospital.
En el hospital del seguro, el Jorge Reategui Delgado en Piura.
Esto es en Piura. Esto es un hospital de salud, ¿no es cierto?
Claro, es un hospital de salud. Imagínate, claro, cuando yo pedí, porque había una señora que estaba haciendo cola desde muy temprano, que la atendieran preferencialmente, la responsable de la atención me dijo, señor, no lo puedo atender porque me van a reclamar todos. Le dije, señorita, hay una ley de atención, de uso preferencial, y acá no se trata de que la gente le reclame, sino que usted haga respetar la ley y atender a las personas que tienen más de 60 años preferencialmente. Luego fui a hablar con el encargado y me dio la misma respuesta, ¿no? De tal manera que yo, inclusive escribí un artículo, lo envié a un diario, lamentablemente no fue publicado, pero en esta oportunidad, a través de tu medio, estoy dando a conocer.
No, muchas gracias por llamar, porque aquí hay un asunto bien importante, ¿no? O sea, hay profesiones, o sea, primero, que la gente que presta estos servicios es gente que a la cual le pagamos el sueldo a través del pago de seguros, en el caso de salud, a través de nuestros impuestos con los cuales se genera su sueldo, o sea, están para servirnos, pero además son profesiones que deberían estar atravesadas de humanidad.
Sensibilidad, ¿no?, humana.
De sensibilidad, todo. Porque estás enfrentando a gente que está sufriendo, que tiene dolor, que necesita, no sé, afecto.
Así es.
¿No? De alguna manera, afecto.
Y entonces, es inconcebible, por ejemplo, que en el caso de las personas allá en Piura tengan que estar, digamos, 4 o 5 horas haciendo cola desde la madrugada para recién ser atendidos. Esa es burocracia. Y por burocracia.
No pueden... para, no, ni siquiera para ser atendidos, para que te digan que no hay sitio y que regrese mañana.
Cambio para la cita, ¿no? Entonces, Hubo una vez un concurso del trámite de MAS, que yo recuerdo que ganó una participante de salud, que también decía cómo es posible, o sea, se debería hacer un cuadro Excel simplemente, o si no, cotejar citas para poder poner en una lista, ¿no?
Porque se convierte en una pesadilla, claro, lo de la cita. Sí, adelante, por favor, tenemos otra llamada en la línea, escuchamos.
Señor Lucas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Señor Lucas, para comentarle lo que un señor oyente comentó sobre nosotros, todo lo de Miraflores, nos han mandado de Suiza, de Miraflores, nos han mandado a con la clínica Suizaland a toditos. Y ¿cómo se llama? Pero no puede ser, señor Lucas, ¿cómo no es posible que nos cambien cuando nosotros tenemos ya nuestro tratamiento con nuestros doctores y nos han mandado a todos a esa clínica? Y yo quisiera que usted, señor Lucas, constate, mande a Suárez y Hospital Angamos a partir de las 4 de la tarde, porque hasta las 8 no hay gente, no hay nada. Por gusto nos han mandado a esa clínica, porque ahora todo nuestro tratamiento se queda en cero. Ahora, la clínica, pues no va, si a todos nos han mandado, imagine cómo va a estar de tuburizada esa clínica.
Sí, van a saturarla, ¿no? Pero
no, pues señor, nos hubieran dejado en el mismo sitio, si somos pocos, porque en Angamos y Suárez solamente nos atienden a los alrededores, pero a todos ellos nos han mandado a la clínica. Ahora, otra cosita, señor Lucas.
Sí.
Yo hace años, mi hijo falleció en la Menada de cáncer. Pero ¿sabes qué? Yo me quedé muy decepcionada porque todos los que ya están graves, los que están mal, ya no los tratan igual, los tratan, pero como diciendo, ya falta poco, ya que...
Pero nomás, digamos, hay que dejarlos ir.
Sí, ay, señor Lucas, yo incluso...
¿Qué doloroso debe ser perder un hijo, Dios mío?
Ay, mi hijo, señor, que yo hasta... Eso es algo que nunca uno va a olvidar, porque... Y la impotencia. Vaya a ver el jefe de oncología, sabía que era llegada todos los días a las 12 del día. Todos los días tenía reunión, porque en el seguro social no hay control, señor. Todo el mundo llega tarde. En las tardes solamente hay residente, no hay los doctores, los especialistas no están. Residentes, que son médicos, pero no tienen, porque ellos no pueden ni firmar. El día que falleció mi hijo, no había quien firmara. Esperar horas para que venga el doctor. No venía los principales, por lo que tienen los antiguos, como se ve. Y a mí, yo he visto que he tenido familiares en neoplástica. En neoplástica tienen mucho mejor. Incluso le ponen las inyecciones, las delgaditas. En el salud, unas inyecciones gruesas. Yo tenía que comprar mis inyecciones para que mi hijo no sufra. Ahora, otra cosa, señor Lucas.
Sí.
La señora Gafigo, ella trabajó en el año 97 o no, 96. A ver, también investiga a ver si cobró, porque ella también fue presidenta ejecutiva. Y yo, señor Lucas, hay que sugerirle a las autoridades de arriba que cambien, que pongan administradores, a técnicos administradores en medicina, que sean los directores, porque los médicos se tapan, señor Lucas, se tapan, y como dicen, otorongo no come otorongo. Eso tiene que cambiar, señor Lucas.
Sí, muchas gracias. Muchas gracias por llamar. Sí, pero el problema es quién controla esto, ¿no? O sea, quién defiende a los pacientes. O sea, por ejemplo, a mí me parece que la iniciativa esta que ha tomado el CIS de poner a estos gestores. Que están con su chaleco azul, creo, ¿no?
Chaleco rojo o azul, ¿no?
Y están así identificados, y donde si un paciente tiene problemas se acerca y él se encarga de velar porque cumplan con la atención a la que tiene derecho, pero algo así hay que hacer. Porque eso funciona, digamos, hasta donde funciona en el CIS, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el salud? ¿Quién defiende al paciente que no está atendido adecuadamente?
Hay una defensoría del asegurado donde las personas van, pueden ir a hacer sus quejas. Incluso hay otras herramientas que se pueden utilizar para hacer sus quejas o denuncias. Por ejemplo, el libro de reclamaciones, que a veces te dicen que no hay, pero sí, hay que exigirlo. Entonces, los pacientes y usuarios de los servicios de salud cualquiera tienen que saber que tienen sus derechos y que nadie, ningún médico, ninguna profesional de la salud va a poder atropellar sus derechos sin que esta persona pueda, digamos, hacer valer o exigir estas demandas que necesita, ¿no? Entonces, debería acudir a las instancias que realmente hay en salud, por ejemplo, la Defensoría del Asegurado, en el MINSA también hay una defensoría, a la Defensoría del Pueblo, si es el caso, o instituciones, por ejemplo, la Red de Pacientes, pueden acudir a nuestro portal web, hacer su, nuestro, hay una
¿cómo, parte... ¿cómo es la red?
www.redperuanadepacientes.org.pe, hay un link que se llama Contacto, ahí pueden contarnos su caso, Y nosotros tenemos también contacto con las autoridades y automáticamente les enviamos el correo e informamos qué es lo que está sucediendo
en cada hospital. Tenemos más llamadas en la línea. Adelante, escuchamos. ¿De dónde nos llama, por favor?
Aló.
Sí, buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Señor,
mi nombre es Rolando Barrera. Yo soy un asegurado del Seguro Social. Como paciente pertenezco al policlínico que está ubicado en La Molina, en la avenida Constructores. Lo que yo quería manifestarle, señor, que hay un descontrol total en lo que se refiere al abastecimiento de los medicamentos. Yo soy un paciente diabético. Y usted sabe que para la diabetes es vital la insulina. La insulina para el diabético significa vida o muerte, señor. Y sin embargo, en ese policlínico, desde el mes de septiembre del año pasado, hasta el día de hoy, no hay insulina Lantus. ¿Cómo puede ser eso, señor? Y sale la señora Bafigo a la televisión y a la radio, tenemos el 97% de eficiencia en el abastecimiento. ¿Cómo puede ser tan mentiroso?
¿Y cómo señora? ¿Hace usted? ¿Cómo hace usted? O sea, requiere de tratamiento, es decir, si le dicen que no hay, ¿qué hace?
No, lo que estoy haciendo al señor es comprarlo. Pero no hay derecho a que me obligue.
O sea que por las puras, usted pagó todo lo que pagó durante toda su vida de salud para terminar pagando por su remedio.
Así es, 35 años he sido aportante en el Seguro Social, hasta hoy inclusive jubilado, a través de la AFP. Y sin embargo, para que me digan no hay. Y no hay, sencillamente vuelva a llamar desde el mes de septiembre.
Este es lo que le llaman el hospital de nivel 1, Alcántara, me parece que se llama, ¿no es cierto?
San Carlos Alcántara, que está en La Molina.
Tiene nada que ver con el otro Carlos Alcántara, por si acaso, ¿no? Claro, debe ser algún padre. Claro. ¿No?
Es el nombre, ¿no?
Pero qué increíble.
Pero no puede ser, señor. Ella habla del 97% de.
Y usted me dice, estamos en febrero, usted me dice desde septiembre. Septiembre,
sí, ya son 5 meses. Dígame usted. Ahora, ¿cuántos miles de diabéticos dependen de esa insulina? No hay.
Tan fácil. Pero una cosa tan básica, además, ¿no?
Señor.
Y una cosa que se podría adquirir, ¿no? Como dice acá nuestro invitado, el señor Marlon Castillo, que es representante de la red de peruana de pacientes y usuarios del sector salud. Si, por ejemplo, ese tipo de productos podría hacerse una sola compra integrada, donde entre salud, los hospitales militares, el Ministerio de Salud, los hospitales municipales, es decir, todo el mundo, y se compra a bajo precio y cantidad suficiente para abastecer a todo el mundo. No debería ocurrir una situación como esta, ¿no? Bueno, yo le agradezco mucho su llamada, caballero, y ojalá que sirva esto que estamos haciendo para sacudir un poco a las autoridades y a las personas responsables. Tenemos más llamadas en la línea. Adelante, por favor.
¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Adelante. ¿De dónde nos llama?
Del centro de Lima.
Adelante.
Mira, estoy escuchando tu programa y la verdad que es indignante todo lo que se escucha, que de verdad ya uno no sabe qué hacer. Mira, esto lo de los hospitales, los seguros, lo del KIS, todo esto de verdad que no tiene un fin. Y no hay gobierno que agarre, se amarre bien los pantalones y se diga, acá se va a trabajar así, como debe trabajarse. Si bien es cierto, todos prometen muchas cosas cuando están en campaña y todo. Y yo me acuerdo muy...
Uy, ¿qué pasó? Se cortó la llamada. Vamos, ojalá que retome la llamada, estamos esperando, por favor. Sí, adelante, por favor, escuchamos.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Sí, le escuchamos. ¿De dónde nos llama, por favor?
Acá estoy llamando de San Martín de Porras.
Adelante.
Urbanización Perú. Estamos sin luz, ya hace como media hora.
Sin luz, y no les han explicado por qué, nadie... ¿No les advirtieron que se iban a quedar sin luz?
No me explicaron tampoco, y sí que llamo a la del norte, tampoco no responde.
Ya.
Yo quisiera que por mientras de usted su radio exitosa, que por favor...
Sí, les pedimos a los señores, esto corresponde del norte, ¿no?
Sí,
que se pongan las pilas, hace 30 minutos que en la urbanización Perú no hay energía eléctrica.
En
San Martín de Porres, sin aviso.
Gracias,
¿no? Señor. Gracias. Para eso estamos.
Bueno, sí. Nicolás, respecto al tema de desabastecimiento de medicamentos, han habido acciones concretas y exitosas que han hecho algunos pacientes usuarios que capacitados, conocen sus derechos. Por ejemplo, un paciente del Hospital Sabogal denunció ante la Fiscalía de Prevención del Delito falta de un medicamento. La Fiscalía, el fiscal fue hacia el hospital, hizo un informe y en 48 o 72 horas restituyeron el medicamento para el paciente, ¿no?
Entonces, increíble, tener que ir al fiscal.
Sí, para que lamentablemente así tiene que ser. Entonces,
puede ser. Bueno, tenemos tiempo para una última llamada, porque qué pena, Caracho, se me acabó el programa. ¿Cómo me gusta esto de estar acá en la radio? Adelante, por favor, escuchamos.
Buenos días.
Sí, buenas tardes. ¿De dónde nos llama, caballero?
De San Borja.
Sí.
El problema en el seguro es la burocratización. Hay 60.000 empleados y antes había 60.000 empleados que ganaban algunos 15.000, 18.000 soles, mientras un médico ganaba 1.500 soles o 1.000 soles. Bueno, no digamos que por eso el médico va a ser inhumano. Después de eso, los burócratas que hicieron. Ahora, ¿cómo se citan a los pacientes? Se citan por una computadora. Tiene usted que ir a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, a ver su cita. Antes, ¿cómo se citaba a los pacientes? Lo que se hacía era, el médico era el que daba la cita. O sea, le decía, señor, usted está muy mal, venga dentro de una semana. Si el médico creía que otro paciente no estaba mal, le decía, venga dentro de 2 o 3 meses. ¿Ya? Entonces, en la segunda, yo sabía que, por ejemplo, podía haber 14 o 15 pacientes antiguos y 4 nuevos, o sea, un total de 20 o 25 pacientes en una mañana, un médico, ya, porque así yo he asistido varias veces al seguro, pero ahora no, ahora usted va, y le dicen, no, la va usted a la oficina y ahí le dan la cita, ni llega siquiera, porque le dicen, ya no hay cita, señor, hasta el próximo mes.
Sí, increíble.
Ya, entonces, hay una burocracia tremenda, pocos médicos, poco personal, que disminuye la burocracia y aumenta el personal de salud, el personal médico.
Claro, la idea es que, sí, muchas gracias por llamar, la idea es que se reduzca al mínimo necesario el aparato administrativo y se inviertan los recursos en tener la mayor capacidad de atender a los pacientes. Tenemos que ir terminando, hemos hablado de dos temas yo creo importantes para todos, que son la educación y la salud. Ha estado con nosotros en esta última secuencia el señor Marlon Castillo, representante de la Red Peruana de Pacientes y Usuarios del Sector Salud. Y
solamente quiero, antes de terminar, anunciarles nuevamente la página web de la Red Peruana de Pacientes, www.redperuanadepacientes.org.pe, donde allí pueden hacer las consultas, las quejas, las denuncias. Si no les hacen caso, por ejemplo, en salud, en MINSA o en las Fuerzas Armadas, allí nosotros también tenemos un aspecto donde capacitamos a los pacientes y usuarios sobre el tema de sus derechos, porque no es justo que padeciendo ya una enfermedad o teniendo una enfermedad aún se les maltrate más, ¿no? Con esto de las citas, con esto de las colas que tienen que hacer, con esto de los maltratos, ¿no? Y consideramos de que necesitamos una salud con calidad y calidez y universal para todos, al mismo enfermedad, al mismo tratamiento. Entonces, por esa lucha estamos.
De acuerdo, y en esto tiene una responsabilidad muy grande las personas que están en contacto con los pacientes, que yo entiendo, la mayor parte de los casos están mal pagados, tienen que trabajar, así como hacen los policías, sus horas libres las tienen que dedicar a completar sus ingresos con otros trabajos, ya agotados, desmoralizados, pero no deben olvidar que finalmente tienen un deber no solo profesional, sino ético con los pacientes, que es gente que está sufriendo y requieren de atención y, por qué no decirlo, de afecto. Terminamos por el día de hoy. Me apena, como les digo, me encanta esto de estar acá, de abrir el espacio, de escuchar a la gente y además de ocuparnos, creo yo, no, de repente me equivoco, pero yo creo que nos estamos ocupando de los temas que de verdad le interesan a la gente, de verdad. Pero en fin, se acabó el programa por el día de hoy, los dejo con Exitosa Deportes.